Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en Parafarseando, regresando de vacaciones, ¿no? Después de unas merecidas vacaciones, ya con muchísimas ganas de estar en cabina, en vivo con ustedes. Y nos acompaña el día de hoy Gloria Gutiérrez, que es publicista, su agencia es Cronopio Creativo, una gran amiga.
¿Cómo estás, Rebe, querida? Qué gusto verte otra vez.
Gracias, Gloria, por aceptar la invitación. Y Juan Azuara, que es el jefe del área de biblioteca de la Biblioteca Los Mangos.
¿Qué onda, Rebe? Gracias por invitarme. Qué
no,
padre,
hombre,
verte.
Porque vamos a platicar de un tema que nos compete mucho, porque siempre hay una pregunta que está latente en los últimos tiempos, ¿no? Las series que hay en streaming y que vemos todos los días después de un arduo día de trabajo, ¿le está quitando el tiempo a los libros? ¿La gente ha dejado de leer por ver series? ¿O tú crees que va de la mano, Juan?
Pues no sé, yo creo que la televisión tiene un poder muy grande desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y ha sido muy importante y que no creo que deba estar peleado, fíjate, yo a veces tengo ese punto de vista. Creo que hay series documentales que sirven bastante y que valen mucho la pena y que en las cuales puedes cultivarte. Y también hay libros que te pueden hacer perder el tiempo bastante, ¿no? Que pueden ser muy tontos y que mejor vean series, ¿eh? En ese sentido, ¿no?
O sea, se trata de la calidad, no de la tecnología, digamos.
Yo creo que sí. Yo creo que se trata más bien de la calidad o de los gustos de cada uno, porque hay series para todos gustos igual que libros. Hay una diferencia que es la disponibilidad, ¿verdad? Es muchísimo más sencillo porque es mucho más rentable y es un mejor negocio vender producciones de televisión que libros. Por eso están más en nuestras narices las producciones de televisión. Tal vez.
Y también hay series basadas en libros. ¿Cada vez hay más?
Cada vez hay más. De hecho, es lo que te iba a decir. A mí hay series que me han hecho leer. Que digo, esto, dieron un dato o algo y voy y corro al libro. Incluso a veces le pongo pausa. Son dos momentos. Creo que el placer de la lectura no está peleado con el tema de el entretenimiento. Las series son para momentos de entretenimiento, que si además tienen cultura o algunos gustos, prefieras eso. Y otros momentos son el dedicado, el momento de los placeres, entre ellos incluidos la lectura. No compiten entre sí, pienso.
Yo también, porque además son placeres y entretenimientos diferentes, ¿no? O sea, es como, no sé, decir, ¿tú crees que la comida mexicana está haciendo, que la comida italiana está haciendo que se deje de comer comida mexicana? No, pues hay gente que disfruta mucho de la italiana y hay gente que nos gustan las dos. Y eso yo creo que son placeres diferentes. Y que vale, qué bueno que ahora tenemos tan en la mano una oferta tan amplia y digamos, a disposición de nosotros, que nosotros podemos elegir de series, porque de libros siempre ha habido. O sea, siempre tú escogías qué leer, aunque a lo mejor no estuvieran todos los títulos que ahora encuentras en la red. Ahora
nunca en la historia de la humanidad hubo tanto entretenimiento disponible las 24 horas del día. Nunca en la historia de la humanidad tanto entretenimiento. Claro. Nunca.
Para los que somos insomnes, o que hemos sido insomnes de historia, pues, tenemos historia. Antes, cuando había solamente televisión, ¿cómo se dice?, de aire, ¿no? Uh-huh. Cuando había una televisión así comercial, digamos. Bueno, cuando yo era niña se acababa a las 12. Punto final, no había nada más.
Y te ponían las rayitas de colores.
Sí, el himno nacional y las rayitas de colores y se acabó. Ahora, una de las grandes ventajas es que si te da insomnio, puedes prender el streaming y puedes buscar series, documentales, conciertos. Bueno, hay muchísima oferta, como la que ustedes están diciendo. ¿No? O puedes leer un libro también.
Sí, también, pero sí es cierto que, no sé, yo no era mucho de ver tele, pero con las plataformas digitales yo cada vez consumo más televisión. Según yo escojo lo que estoy poniendo ahora, ¿no? Que es diferente a la televisión de aire que claro. Tú nombras, pero es, yo lo veo como una ventaja y como, pues entre más opciones tengamos es mejor. Antonio Escotado decía que lo mejor que le ha pasado a la humanidad es el internet, que es un regalo que todavía no estamos dimensionando, y esto tiene que ver con esa misma forma de manejar la información ahora y de comunicarnos, ¿no?
Pues yo creo que estamos de acuerdo los tres, porque yo tampoco estoy peleada con las series. De hecho, me encantan. Soy fan, soy de verdad fan de las buenas series, de los buenos libros también. Y tanto puedo leer un buen libro en su momento y en su tiempo, en un espacio diferente, porque también es diferente donde leo, a donde veo la televisión, diferentes horas del día, diferente estado de ánimo el que te acerca a la televisión o al libro. Pero creo que no debe de estar peleado, creo que hay una gran oferta y por eso los invito hoy al programa para platicar de las series favoritas, de las buenas series y de lo que hemos encontrado también en estas plataformas, ¿no?
Por supuesto.
Qué padre.
La otra vez platicando con Gloria nos dimos cuenta de que teníamos una serie en común.
Claro, a mí mi serie favorita de todos los tiempos, la única serie que he visto más de una vez, a veces de vez en cuando todavía la reviso en momentos de inspiración o para tomar inspiración o de entretenimiento, Mad Men es mi serie favorita, tal vez por mi formación, pero además es una, para mi gusto, una estupenda serie. No sé, ¿a ti también te gustó?
A mí me encantó, porque fíjate, así como un libro da cuenta del tiempo en el que se escribe, ¿no? Una serie también da cuenta de determinado momento histórico que se quiere plasmar en la serie. En este caso habla de los años 60, ¿no? Cuando la publicidad empieza,
de los 50 a los 70, transcurre a finales de los 50, que era una época de muchos cambios que no nos dábamos mucho cuenta, porque los cambios que se generaron, como cambios generacionales y esta rebeldía y el mayo francés, fue en los 60 finales, pero realmente se gestaron en los 50 y es lo que desde los finales de los 50 que retrata la serie, todos esos cambios. Hay un capítulo donde está, ven por televisión dentro de la oficina el viaje a la luna, ¿no? Uh-huh. Entonces es el cambio de eso y a mí me gusta eso porque la cotidianidad de los cambios a veces no está tan bien retratado en los libros, te cuenta la historia de la ida a la luna, por ejemplo, y te puede encontrar un libro de eso, pero acá es que cómo lo vivió la gente normal. Entonces estaban los de las oficinas, qué sucedía dentro de las casas, cómo fumaban y tomaban, qué da gusto.
Qué bárbaro.
Qué bárbaro.
El cigarro.
Todavía te tocará, Rebeca, Juan es más joven, pero a mí todavía cuando empecé a trabajar había ceniceros en los escritorios.
No, claro.
Y me tocó el cambio de que ya después prohibido. Pero en ese tiempo ceniceros y mi papá, que también trabajaba en temas de marketing, siempre tenía, mi papá no fumaba ni tomaba y siempre había alcohol y cenicero en su oficina. Esas cotidianeidades.
A mí eso me gustó mucho, esa serie, yo también la vi y también soy fan. Y creo que es una muy buena serie porque retrata como la sociedad de ese tiempo, que digamos que era un poquito más desconsiderada con el medio ambiente, si lo quieres ver así, porque cómo tiran basura también, ¿no? O era un poco más irresponsable, como que ahora ya se volvió todo muy trágico y ya estamos alertas de esas partes. Pero lo que me gusta más de esa serie es cómo está bien actuada y la calidad del personaje, que comparado como con los libros, es un personaje que en los libros también nos cautivaría. Un personaje ingenioso, creativo, libre, con una pata de palo o varias patas de palo, y pues que te hace una serie súper, súper atractiva y medio, pues, sus lados oscuros, sus lados luminosos, no sé, está muy padre esa serie.
Don
fue
Draper
muy buena.
Buscando la felicidad.
Sí, Don Draper, claro.
Don Draper, que hizo todo lo que quiso, o sea, era un personaje que era empoderado, que era autoritario, que era creativo, como dices, pero que nunca fue feliz.
Ajá.
O sea, no sé, muchos dicen, no es spoiler, ya hace mucho que terminó. Ajá. La serie, pero pueden verla, pero que tal vez al final encontró.
Pero después John Hamm, que es como el actor que lo actúa, terminó.
Le pasaba lo mismo.
Sí, terminó en una clínica de rehabilitación sexual, ¿no?
No sabía qué hacer. Alcohólica, una de las
también.
Dos.
No, era de sexo, de hecho, sí.
Wow.
Era de sexo. Y yo leí una nota, ahora todo lo que lees en internet puede ser cierto, puede ser falso, pero leí una nota que en la clínica pidió permiso para estar con chicas, ¿no? Que sí se estaba rehabilitando, que sí le daban un poquito de chance un fin de semana.
El creador de Mad Men fue también productor y escritor de algunos capítulos de las últimas temporadas de Los Sopranos.
Así es.
Entonces toma un poco también el éxito de ahí, ¿no? Ya sabía alguno un poco de la fórmula, pero está escrito como libro o cine. Es como ahí, como un poco entre que es muy literario y cinematográfico, incluso cada capítulo. Él pretendía que cada capítulo fuese como un cortometraje.
Sí. A mí lo que más me interesa de la serie, o lo que más me gustó, es ver este mundo, digamos, anterior al consumismo, ¿no?
Exacto.
Porque en los 50, cuando empieza la serie, justo termina la Segunda Guerra Mundial, y todas estas fábricas que hacían misiles, tanques, uniformes, ¿qué hacen? ¿Cómo paran, no? Entonces no paran, empiezan a desarrollar productos como el desodorante en aerosol, que aparece en uno de los capítulos, o los refrescos de cola. Todo lo que nosotros ahora consumimos, estos hombres de la avenida Madison, que por eso se llama,
sí,
Mad Men, no porque estén locos, pero también están.
También están.
Sino porque están en la avenida Madison de Nueva York, y cómo es la vida de la ciudad, y cómo ellos crean todo lo que nosotros consumimos, todos los productos que nosotros consumimos se crean en este momento histórico, y eso es interesantísimo.
Eso es lo que para nosotros los publicistas, o lo que algunas veces trabajamos en esto, es fascinante, porque además todos los casos de las campañas son reales. Uh-huh. O sea, son datos de verdad, que así fue que Lucky Strike, cuando la campaña para que el cigarrillo es malo, empiezan a decir,
sí,
eso, exactamente, el Reader's Digest, exactamente, o el del desodorante, que crea la, sí, frase, las mujeres necesitan un pretexto para acercarse a ti, ponte un desodorante.
Uh-huh.
Esas son frases que de verdad las fábricas no podían parar, y ahora hay que hacer productos.
Claro.
Esa narrativa de los 50 que era consume. Y ten hijos y puebla el mundo y
todos vamos a estar bien y todo va a ser bienestar.
Y crear la felicidad a través del consumismo.
Y luego esta parte, en ese ejemplo que nombras de Lucky Strike, como, bueno, cuando todas las pruebas están ahí enfrente de que ya no debes de fumar porque ya hay estudios de que está mal, hablo de esa época, ¿cómo lo puedo seguir vendiendo, no? Y reducir la publicidad a lo mínimo en cosas que sean satisfactorias, como decir, está tostado, ¿no?
It's toasted.
Sí. Te quitas de problemas. Si alguien se le va a antojar, y nosotros lo que vamos a hacer es todo este vagón de mercadotecnia y de publicidad para que se te antoje lo tostado, ¿no?
Casualmente, okay, es uno de mis capítulos favoritos,
sí, está
porque
buenísimo.
Dice, hay además de esa super frase que es real, que es de McCann en realidad, cuando les dice, cambia el tema, cuando no te guste algo, habla de otro tema. Y hay unos capítulos posteriores donde Peggy, su asistente, utiliza esa misma estrategia para Ketchup.
Oh, no recuerdo. ¿Qué
sí,
es el ejemplo?
Este, que ella dice, todos hablan de la, habla de otro tema. Y utiliza su estrategia porque, para mí, Mad Men realmente es la historia de Peggy.
Sí,
de claro, la transformación de ese personaje.
Y de toda una generación de mujeres que estaban picando piedra.
Exactamente.
Personificado en Peggy.
Después de la guerra, que habían venido a entrar a la bolsa de trabajo, digamos, cuando los hombres no estaban. Entonces estuvieron y después que regresan, ¿dónde las metemos? Pues siguen trabajando, ¿no?
Pero había que reconocer eso.
Claro. Uh-huh. Vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Sí, está usted en lo correcto. Estamos escuchando el tema principal de Mad Men.
Mad Men, sí, súper neoyorquino el tema, muy así, muy de la época también, cómo lo lograron. Y decías esto de la imagen cuando empieza con esa ilustración. Fíjate que el escritor decía que, lo tengo aquí anotado, que en realidad Mad Men es las historias de los personajes que luchan por alcanzar la liberación personal en las guerras culturales. Y entonces, por eso es atemporal, por eso a todos nos llega. O sea, tú siempre quieres alcanzar tu liberación personal sin importar qué guerra cultural se esté llevando. Hablando de que ahora estamos en guerras culturales y en guerra también, ¿no? Y tratamos siempre como de encontrar esa especie de liberación. Y termina con el mejor comercial, el mejor comercial de la historia. Si no lo han visto, Coca-Cola, que era revolucionario porque hablaba de muchas etnias, muchos colores, hombres, mujeres, sosteniendo una Coca-Cola, ¿no? Ese sí, término de la felicidad. Pero vean Mad Men y sí, vean otras más. ¿Cuál es tu sí, favorita, Juan?
Mi favorita, bueno, es que yo veo muchísima serie documental. Mi favorita de las series de ficción podría decir que ha sido Stranger Things, en el sentido de que me la aventé de jalón. De que las dos temporadas...
Maratoneó.
Ajá. Ya existe noche, como verbo, ¿no? Maratonear.
Maratonear. Y que eso también es una de las, digamos, facultades que nos dotó el streaming. Porque claro, antes te tenías que esperar semana por semana que estuviera el capítulo. Y ahora no, a tu disposición está. Y puedes estar toda la noche viendo y acabarte la serie el día que salió, ¿no? Y eso habla un poquito de la libertad de elección que nos ha dado todas estas plataformas, ¿no?
Por supuesto, maratonear Stranger Things.
¿A ustedes les gustó Stranger Things?
Sí, me encantó. Sí, me encantó. Sí.
Porque hay muchos géneros en cuanto a las series, ¿no? Por ejemplo, Mad Men, que se puede decir que son como históricos o de alguna manera situados en algún momento de la historia. Podemos tener ahí también a The Crown, podemos tener Downton Abbey, una serie de...
Decías, de
ficciones, vikingos, de uh-huh, época.
Peaky Blinders.
Peaky Blinders, ahí tenemos la música de Peaky Blinders, que es una maravilla también.
Yo también soy de guardar los soundtracks de las series que me gustan.
Bueno, es que la música tiene mucho que ver, es ese claro, primer impacto que recibes en el momento de escuchar el tema de entrada, ¿no? Antes de que entráramos al aire, escuchamos el de vikingos.
Por
¿no?
supuesto.
Y desde que estamos escuchando el... Uh-huh.
La atmósfera.
Ya te sientes tú acá, Lagertha.
Sí. ¿No? Ajá. Qué padre, ¿no?
Y en esa parte también bueno, no sé si les ha pasado, pero ponerle pausa a la serie para chasamear la canción y saber de qué estamos escuchando. Claro, o sea, son todas esas herramientas que están a nuestra disposición y ha ido cambiando, sí, ¿no? Claro. Podemos hacer un soundtrack a partir de las series que hemos visto y antes se nos iban de largo también.
Se nos iba de largo y tratabas de encontrarte, de acordarte de la canción como Eva y ahora sabes que chasaneas o incluso me ha pasado que la busco y ya está el soundtrack hecho, ya está la playlist de Spotify.
Y también hay otras como las eróticas, ¿no? Este, digamos, pues no llega a soft porn, pero hay unas que son bastante
sexosas,
¿no?
Sí.
Que también, digo, hay para todos gustos.
Claro.
A ver si se acuerdan de esta. ¿Puedes poner la de The Affair? A ver, no sé si la vieron.
A ver.
Pero este tema musical es genial.
I was screaming into the canyon at the moment of my death. The echo I created outlasted my last breath. My voice had made an avalanche and buried a man I never knew. And when he died, his widow bride met your daddy and they made you. I have only one thing to do, and that's be the way that I am and then sink back into the ocean. I have only one thing to do, and that's be the way that I am and then sink back into the ocean. I have only one thing to do, and that's be the way that I am and then sink back into the ocean.
Sink back into the ocean.
Sink back into the ocean. Sink back into the ocean. Sink back into the ocean. Sink back into the ocean. Sink back into the ocean.
Ese sink back into the ocean es impactante, ¿no?
Sí.
O sea, voy a volver a ahogarme en el océano, voy a volver a hundirme en el océano, voy a volver a hundirme en el océano. Ya desde que empieza este tema de entrada y ves a la actriz, que es esta, que tiene una trompita así como parada. Ahorita te digo, Ruth Wilson.
Okay. Ruth Wilson.
Sí, ¿no? Que habla de una affair entre una mesera y un hombre rico que va a vacacionar. No va a los Hamptons, no recuerdo exactamente a dónde es, pero algo así, un lugar de vacación, así como Puerto Vallarta, de casa de verano, ¿no? Y llega con su familia y se enamoran y ¡pa! Empieza toda la trama. No la vamos a spoilear. Es de las recomendaciones también, si usted quiere ver algo más cachondón, pues sí. Ahí está The Affair.
Sí.
Qué bien. Eso, fíjate que no la he visto, pero suena bien. Me interesa el tópico.
Sí. Es muy bueno el tema, la verdad.
Hay una, ahorita se me va el nombre, pero también está así como erótico y está loquísima, valga la redundancia, porque se trata de una psicóloga, Gypsy me parece que se llama, y es esta Naomi Watts.
Ah, sí,
que,
Gypsy.
Sí, Gypsy, que es terapeuta. Y se empieza a involucrar con sus pacientes a niveles de que se empieza a enamorar de chicos y chicas. Se pone bastante denso y tener que jugar con su doble vida porque se empieza cada vez más a complicar la
situación. Son estos thrillers, ¿no?
Sí, un thriller. Pues se empieza a enamorar de ciertos pacientes y llevar su vida personal, su hija y ser la terapeuta, ¿no? Uno siempre, hay muchas series de terapeutas que se imagina qué pensará el terapeuta, qué hará el terapeuta en su... Pienso que por eso vienen esas series, de que la gente diga, y mi terapeuta muy ecuánime aquí, y cómo será su vida, seguro grita, o claro. Alguna cosa así, ¿no?
De hecho, fíjate que yo fui fan de una serie que ahorita terminó la segunda temporada, que se llama Bonding, ¿la viste?
No.
Sí.
Tú sí la viste, sí, está buena, ¿verdad?
Buenísima.
Ajá, entonces también esta chica está estudiando para ser terapeuta, y lo que es una dominatrix, ¿no? Y su amigo, bueno, tiene un amigo y lo mete como de asistente de dominatrix. Y entonces exploran ese mundo en Nueva York, si no me equivoco. En Nueva York, sobre esa forma de experimentar la sexualidad que es el BDSM. Y no, para nada es una serie cruda, o sea, no lo explora de ese lado. Es una serie cómica y es, parece hasta relajada, pero en esos ambientes. Y también está muy interesante cómo un terapeuta, cómo usa ella sus conocimientos terapéuticos que está estudiando en la universidad para hacer sentir al cliente, ¿no? Que lo que quieres a algunos es dominio. Hay escenas chuscas como hay un cliente que le gusta vestirse de pingüino, ¿no? Y jugar luchas de pingüinos, y entonces pues flétatela y por algo será. Pero sí tiene este discurso que no solamente es como la práctica sexual desde un punto de vista, te digo, amable y ligera, sino también te descifra y te desmenuza un poquito el comportamiento humano, ¿no? Las necesidades de cada uno,
humano,
¿no? Las necesidades de cada uno en ciertos momentos. Y es interesante.
Y sobre todo dando cuenta del tiempo que vivimos. Porque vivimos tiempos de mucha diversidad, de mucha complejidad, que a veces no alcanzamos a ver. Y la pantalla nos ofrece esto, ¿no? Aparte de las utopías y las distopías que futurizan, que también vamos a entrar después a ese tema, ¿no? Como el de Stranger Things, por ejemplo. Hay otras series místicas también, muchas, como Outlander o no sé qué, uno que viaja en el tiempo. Sí, claro, bueno,
un clásico.
Un clásico, ese es de los clásicos. Sí. Pero hay muchísimos temas, las policíacas, que bueno, policíacas, esas también son clásicas, sí. Hay buenísimas, ya hablaremos de nuestro
historias,
preferido.
Historias, o sea, ¿cuántas hay? De todos los tiempos ha habido series policíacas, desde Mi mamá veía Kojak.
Las calles de San Francisco, Kojak.
Kojak, sí.
Y ahora también, bueno, yo disfruto mucho este género que, bueno, es como un stand-up, pero no es stand-up, porque son series, pero son series donde todo se basa en la improvisación. Hay una que se llama Middleton y Schwartz, que lo que hacen es pararse en un escenario y preguntarle al público qué les está pasando en su vida. Alguien levanta la mano y empieza a contar, y ellos tienen 50 minutos para hacer un show cómico sobre la historia que acaba de contar la persona, apenas 5 minutos. Y hay varias de esas, o sea, como entrevistas entre artistas o entre comediantes que se la pasan improvisando todo el tiempo, como esta de Sinfield. Pero sí hay muchos géneros y muy variados. Siento que eso está bien padre para poder conocernos a nosotros mismos a través de una pantalla, porque hay variedad, puedes llegar a cosas que nadie más va a llegar.
Claro, en esto de los cómicos, Seinfeld es un clásico. Ajá. Y acaban hace poco que lo incluyen en Netflix, porque no estaba el viejo, las viejas temporadas, que son de los 80s, 90s.
Noventas.
Que también es un clásico de comer, clásico. Buenísimo.
A mí y que las nuevas generaciones que no vieron Seinfeld se lo van a encontrar nuevamente con ellos y ¿Será políticamente correcto en los tiempos de hoy, Seinfeld y sus
chistes? Ha cambiado muchísimo.
¿Sobrevivirá la comedia genuina? Así.
Mira, precisamente hay una serie de Seinfeld ahora que se llama Comediantes comprando café en carros. Es decir, la serie se trata que Seinfeld va a saludar a un comediante, pasa por él en un carrazo y se van a tomar un café y platican, ¿no? Los episodios duran 15, 20 minutos. Entonces sale gente como Will Ferrell o Zach Galifianakis, o no sé cómo se llame, Eddie Murphy, muchos artistas, y todos dicen que antes era muchísimo más libre. Hablan mucho de la libertad de expresión y cómo ha ido cambiando y que se ha confundido con el tema de la cancelación, ¿no? Dicen que va a tener que volver los tiempos a como eran antes, los comediantes lo dicen, porque los comediantes van a ganar por cansancio. Se van a cansar de quejarse y se va a poder hacer otra vez esta cosa muy libre. Porque además argumentaba, y en eso lo dice Ricky Gervais en la entrevista con Seinfeld, en el episodio de Ricky Gervais, este chico que hizo The Office, ¿no? Un genio.
Un genio.
Un genio, Ricky. Dice, lo que pasa es que hacemos chistes de cosas incómodas, pero no nos dan risa las cosas incómodas. Y él marca una diferencia. Desarrolla una teoría en ese capítulo donde habla como de la libertad de expresión en esa parte, que a veces siente que lo están confundiendo, ¿no? Que está confundiendo el tema y estamos jugándonos en contra. Y que a la larga ellos piensan que no, que se van a poder hacer chistes de todo tipo y que el tema de la cancelación no es... Bueno, eso dice también Ricky Gervais. El tema de la cancelación no es más que un sentimiento personal de quien la expresa.
Bueno, vivimos tiempos complicados de contar chistes. Ya no
hay temas de los que uno prefiere no hablar.
Pero cuando te dan risa,
lo dejas de sacralizar, lo dejas de dar importancia.
Y si le ponemos risa a las cosas, no, la risa no es ofensa. Bien, no siempre la risa es ofender. Entonces, si genuinamente te da risa algo, te liberas un poco, pero sí, hay series que hoy no sé si podrían pasar el filtro, pero Seinfeld es uno de esos casos que hoy está volviendo y yo quisiera que los jóvenes, mucho más jóvenes, lo vean y digan, ¿qué piensas? O sea, te va a dar
son
risa.
Seis
te va a dar risa, te vas a liberar. Y si después de reírnos hablamos de eso, yo sí soy muy de que las fronteras del chiste es el chiste y después cuando ya es grosero o algo es otra cosa. Pero cuando, Ricky lo hace muy bien, que te sea incómodo, hay que contar el chiste y después platicamos de la incomodidad, ¿no? Lo hace muy bien.
Vámonos a corte y regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
cock-a-doodle doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams it took you a lifetime to destroy. He'll reach into the hole, he'll your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. Whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here it comes. Through the ghettos and the barrow and the barrier slums. A shadow is cast wherever he stands.
Y esta toda la adivinamos, ¿no?
Claro.
Sí,
fan. Sí, Nick Cave, Peaky Blinders.
Y Nick Cave se dedicó, bueno, esta canción es de Nick Cave, de su discografía, pero después se dedicó a hacer soundtracks, ¿no? Sí. Ahora está haciendo eso más que discos, pero esa queda bien, está bien buena esa rola de Peaky Blinders.
Otra de las series históricas, ¿no?
Y una serie maravillosa, sobre todo la primera temporada.
Claro.
A mí me pareció genial.
Sí.
Y también, bueno, en esa serie sucede una cosa que sucede en muchas series, que es como darle muchísimo tiempo al actor para desarrollar su personaje. Entonces claro, los personajes terminan siendo muchísimo más nutridos que en una película, de una manera diferente, porque pues tienen muchísimos episodios para ejercerlo, ¿no? Y de pronto hay series que a lo mejor las series no valían mucho la pena, algunas serán, pero que las actuaciones dices, wow, pero cómo actuó, ¿no? Uh-huh. Y hay series de personajes, ¿no? O sea, como la de Saul, ¿no? Que supuesto, también es una serie que es el personaje el que la lleva de cabo a rabo, ¿no? Como dice. Y en esta sucede también.
En esta sucede. Sí. Uh-huh. Es de las que te digo que me hicieron leer. Después yo dije, yo quiero saber cómo es que este es real y yo no sabía de estos personajes. Y fui a leer a ver sobre su vida, ¿no?
Toda la historia de lo que hacen, ¿no? Bueno, contrabando.
El contrabando,
uh-huh, ¿no? ¿Cómo, sí, cómo es?
Ahorita, de Manchester.
Sí, exactamente, la historia de Manchester, el contrabando y cómo lo hacían y el poder y todo eso, ¿no? Casi casi como El Padrino, pero
claro, ¿no? Pero del otro lado del charco.
Del otro lado del charco y a su manera, ¿no?
No es exclusivo, claro, de los italianos.
No, para nada, ¿no? Pero es importantísimo porque claro, ahorita en este mercado globalizado en el que vivimos, no entendemos que antes no existía esto. Aún en México tampoco, ¿no? El término fayuca, por ejemplo, pues ya no existe. Pero para nosotros a lo mejor es familiar, claro, porque no había cosas que no podías comprar solamente en el mercado negro.
Exacto.
Y así pasaba, ¿no?
Los dueños del mercado negro, pero también del contrabando en familia, ¿no?
Así
del
es,
clan familiar así controlando es, los negocios.
Sí.
De hecho, en esta, pues, no es una serie, es la película, pero bueno, de la de los policías, una película de policías, ¿te acuerdas? Sí. Que hay una anécdota de eso. Que habla sobre la fayuca, que era una chica que estaba apenas haciendo sus pininos de policía y que le dijeron, hoy vamos a robar esa casa, ¿no? Para que, esa bodega, para que le avise a tu jefe a ver si se atreven. Pues no le podías avisar porque lo que estaban robando era fayuca, o sea, era un delito sobre un delito, o sea, ya todo bien, bien turbio. Y eso pasa también en Peaky Blinders, como ya todo muy rebuscado, en que no hay forma que lo puedas evitar, ¿no?
Y las lealtades. Y la figura de los personajes femeninos también son excelentes, ¿no?
Claro, la tía.
¿No? toda esta parte gitana.
Y la transformación
gitana
de los personajes, sí, a mí es eso buenísimo. Me llama mucho la atención, cómo se va transformando, cómo se va haciendo cada vez más crudo. Y es que así es la vida, nos va como llevando, y es lo que decías, como vernos reflejados, a veces necesitamos eso, vernos reflejados en pantalla para entender lo que nos está sucediendo.
Y tienen mucho tiempo para hacer contacto con nosotros, porque también en ciertas series, digamos que se toman varios pasajes de la serie, varios episodios para tocar un solo tema y después cambian. ¿Sí me explico? No es tan veloz. A veces te lo van dosificando. De hecho, a veces hasta queda la sensación que te lo están desmenuzando de más, pero está tan bien desmenuzado que es agradable. Y también en esta serie me gustan mucho los vestuarios, ¿no?
Claro,
se visten súper
cool. La fotografía,
cool.
Los vestuarios, ajá, la música, la todo música. Es cuidadísimo.
Todo.
Sí. Como dices, Juan, es a diferencia de la película que en dos horas y fracción tienes que contar una historia, aquí tienes temporadas, hay veces que hasta años, para desarrollar a los personajes, la historia, con todas sus vueltas de tuerca, con todo lo que vaya sucediendo, ¿no? Entonces es mucho más rico lo que tú estás viviendo con el personaje.
Es que te acompaña, es como el día a día. En una película tienes dos horas y te adentras como una, asomarte a la ventana a un mundo, pero la serie te acompaña, te metes en el día a día, ves cuando el personaje se levanta, se acuesta, o sea, ves cómo crece, cómo cambia. Si hablamos de Breaking Bad, o sea, lo que le sucedió a este profesor, cómo cambia él de la intención con la que empieza, cómo termina, eso es imposible de contar en una película.
No.
O sea, tienes que acompañar el día a día del personaje para entender su transformación.
Sí, estoy de acuerdo.
Y hablando de series españolas, no sé si también les gusten. Bueno, yo tengo preferencia por las inglesas, me encantan las series inglesas, pero también me gustan mucho las españolas. Hay una que se llama Patria, que está basada en un libro precisamente.
Famosísima y buenísima la serie. Los españoles están haciendo muchas series.
Sí.
Y a mí me parece, el fenómeno es muy curioso porque casi todas esas series españolas que vemos aquí en México son series de televisión abierta en España. Y aquí llegan en plataformas, pero eso es lo que ellos ven en televisión.
¿Sí?
Merlí, Patria, son series de televisión española, o sea, de su canal
de
regular de aire.
Uh-huh. Wow, interesante.
Qué buen nivel de series hacen, es increíble. Y muchas, están haciendo muchas. Lo han hecho siempre, pero no siempre nos habían llegado. Y bueno, las que tienen más éxito son las que llegan acá. Merlí fue hasta, aumentó la gente que quería estudiar filosofía y
muy buena serie.
Estaban emocionados, pero Patria es otra que, esa es más de historia de España.
Sí, de los
pero
vascos, del País Vasco.
Ajá, pero uno aprende y entiende y pues también son nuestros orígenes.
Sí.
De alguna forma, ¿no?
Sí, seguro.
Sí. Españolas, ¿a ti te gustó
La Casa de Papel? También es otra que me maratoneé, me llamó mucho la atención, me gustó. Me gustan estas series y películas de atracos, de que está muy rebuscada la historia para llegar a hacer un delito. Me gusta mucho, me parecen apasionantes. Y La Casa de Papel me gustó mucho también, me ha aventado todas. Y también siento que las actuaciones son padres, igual que los personajes.
Sí, El profesor.
El profesor y todos estos, Lisboa, Estambul,
Tokio.
Me gustó. Y también, pues, robarle al gobierno, pues, está padre, ¿no? Y esto, todo lo que se trata de eso, está bien padre estar de ese lado de la historia, ¿no?
Hay van creando como modas también, ¿no? De
claro.
Pronto todo el mundo está viendo una serie y se vuelve viral y todo el mundo comenta qué serie estás viendo. Hay series políticas también, por ejemplo,
claro,
que también son muy, muy buenas, como House of Cards. ¿No? O hay una que se llama Borgen, ¿no la han visto?
Borgen,
danesa.
No la he visto.
Borgen,
buenísima.
No.
De un director danés muy bueno que ha hecho dos. Algo en qué creer, que también es buenísima, y Borgen. Borgen es la historia de la primer ministra. Y cómo llega.
Okay.
Entonces es, y todas las conjuras políticas que
las
hay para
conspiraciones.
No,
otra de, así como decíamos que la mafia no era exclusiva italiana, tampoco la corrupción es exclusiva mexicana.
No,
hay corrupción en todos lados, en los
siempre,
gobiernos de todos los
es,
países.
Sí, retrata un poco cómo es el movimiento político del mundo, ¿no? Entonces es muy buena, es de verdad,
Borgen.
Uno puede acercarse a muchos mundos a través de las series. No, bueno, nos tenemos que ir a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farciendo.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. qué lindos y negritos que Dios me dio.
Y continuamos platicando con Gloria y con Juana Suárez acerca de las series. Y bueno, estábamos platicando de dos fenómenos que se dieron últimamente, ¿no? Una es Vikingos. Sí. Y otra es Game of Thrones.
Game of Thrones, que rompió todos los récords. La gente quiere cambiar el final, se quieren reunir en grupos, hay páginas alternas, es todo un fenómeno cultural.
Y cada, esa sí no estaba en todas las temporadas, porque ese sí era por entregas, ¿no? Y todos esperábamos, uh-huh. ¡Ay, ya se acabó la temporada! Esperábamos el domingo para verla. Sí. Y si no tenías HBO, pues ibas a ver con quién te reunías o dónde la veías, porque querías ver qué pasaba, ¿no? Dos series que son aparte súper sangrientas.
Súper sangrientas, ¿no?
Esa yo creo que fue la característica más
Pero ese tema de que los dragones y todo eso, a mí, yo creo que porque de niña me contaban cuentos de dragones y todo eso, yo lo vi como reflejado mi imaginario en esa serie.
Pero que la literatura fantástica tiene ese empuje, porque aparte son libros, ¿no?
Sí, Game of Thrones. Sí, Game of Thrones es libro.
Y es de lo más popular que existe. Pero con esto de la serie de Game of Thrones, un montón de gente empezó a verla cuando salió el último capítulo, ya que había terminado la serie, ya que no estaban produciendo nada, y como que se contagiaron de la efervescencia de toda esta... este impacto y este boom de los fans desde que empezaron y la siguieron desde el principio, y hay como una segunda ola de espectadores y fans de Game of Thrones después de que terminó la serie. Esta me sorprende mucho y habla de la disponibilidad otra vez.
Claro.
Porque aparte en la primera temporada, que es la historia de la familia del norte, no me acuerdo cómo se llamaban, ahorita, pero ahorita no sé, pero cómo están todos los del norte y luego todos los güeros, ¿no?
Y la güeritos. Gente se organizaba en bandos, ¿tú de qué
sí,
eres?
Del norte,
decía, ajá, tú eres de... Ajá,
y todo. No esperas, cuando lo mandan a llamar al rey del norte a que vaya a la ciudad y que lo matan, o sea, tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Ya se acabó la serie o qué? ¿No? Entonces, era una trama... Sí, porque no era la típica
la
serie.
La capacidad de sorpresa que tuvo todo el tiempo.
Porque
todo
las otras puedes hasta adivinar. ¿No? Ah, va a pasar esto ya.
Estás esperando que suceda. Lo van a coronar. O se va a casar con Perenganito. O Afterlife va a... Y acá todo el tiempo te están sorprendiendo. Es fascinante esa serie, lo que logró en muchos sentidos.
Las dinastías de las familias, de los siete reinos, y hay siete reinos y cada reino con su dinastía. Es realmente un trabajo de escritura, de literatura, impresionante.
¿Cuántas temporadas fueron de Game of Thrones?
Ahorita te voy en San Google sí, que nos diga.
Pero un montón, ¿no?
Sí.
Mínimo 7, 8 temporadas. La octava fue la terminada.
La octava.
Que Elon Musk quiere pagar para cambiarla, hacer su propio final porque la gente no estuvo contenta y él dice, yo pago para que la vuelva a hacer.
Oye, pero también cómo soportar, también ese es todo un arte de las series, cómo soportar la tensión de un conflicto, mantener la tensión durante tanto tiempo, otra vez hablando de la diferencia con la...
Narrativamente hablando, ¿cómo sostienes? O sea, no...
Se te podría caer es mucho más fácil sostenerlo durante tantos episodios. ¿Cuántos episodios habrán sido? 70, 80, imagínate.
Sí, son 73 episodios.
Mira.
No he llegado a ver en cuántas temporadas, pero son todas las dinastías, todos los reinos, cómo se van peleando, quiénes se hacen aliados, quiénes se matan entre sí, quiénes se casan, ¿no? Hay escenas que, bueno, ¿hace cuánto que fue Game of Thrones el final? ¿4 años?
Unos 5 años.
Más o menos.
¿Quién no se acuerda de Khalees y la chava de los dragones, ¿no? Cuando nacen los dragoncitos en los huevos que le dan por su matrimonio, ¿no? Es buenísima. El guión literalmente es buenísimo.
Se hizo en audiolibro.
Ajá.
El locutor es de Guadalajara, hace todas las voces, un solo locutor.
Wow.
Todas las voces, pero porque la gente, todavía hay algunos que la quieren escuchar en audiolibro, pero todo eso generó todos los productos al respecto, las conversaciones, todo.
Wow, sí. Qué padre. También me gusta mucho cómo después las discusiones sobre las series o las pasiones que desarrolla una serie aterrizan en las redes sociales, ¿no?
Claro.
La serie sale de la tele y sí. Se va a Twitter, se va al Facebook, se va al Instagram, la gente dando su opinión, gente que está a favor o en contra, pero supera una pantalla, te lo lleva a otras dimensiones.
Sí, son 8 temporadas.
8.
El muro es gigante, ¿no? Y los caminantes blancos y de dónde viene la historia. Bueno.
Y el hijo y el papá y qué le va a decir.
Tú decías que hasta una publicidad publicidad a bien Puerto Vallarta.
Sí, Puerto Vallarta hizo una campaña de publicidad. Yo trabajaba para ahí todavía cuando estaban haciendo el Winter is Coming, y utilizaron al personaje de la serie para las redes sociales, avisándole a toda la comunidad de Estados Unidos y Canadá: vénganse, ahí viene el invierno, vénganse a Puerto Vallarta. Bienísimo. Pero al solo decir la frase, poner el personaje y Puerto Vallarta, todo el mundo entiende, se hace un código que entiendes de qué trata. Incluso los que no la habían visto, sí, Winter is Coming, y ya, porque de ahí se desataba todo cuando venía el invierno, y todo el mundo lo entendía. Se hacen códigos que, volvemos a lo mismo, a veces las películas no lo logran, tal vez los libros sí, pero hay que descifrar el código, y acá está más puesto a tu disposición.
Sí, pero no, sí es cierto que el fenómeno social que conlleva las series puede darte estas oportunidades que no te lo lleva una película tan fácilmente como una serie, ¿no?
¿Ustedes creen que, así como la cinematografía ya se considera un arte, ¿no? Sí es. La serie entre como en un sub, como en una subdivisión de, en un futuro, pues, ¿no?
Totalmente, yo creo que ya. De hecho, muchos de los que hacen cine ya están haciendo o dirigen un capítulo de una serie. Guillermo del Toro ha dirigido capítulos para series. O sea, creo que dirigió House, el Dr. House. Uh-huh. Un par de capítulos son dirigidos por Guillermo del Toro.
Sí, y además también basado en que las artes están sostenidas en una narrativa, ¿no? Cualquiera, hasta la fotografía, las que no tienen palabras y las que no tienen letras, y se están contando una historia, entonces claramente debe estar considerada así, ¿no?
Sí.
¿No? Una forma de contar las cosas, que aunque no haya un guión o lo haya, es una manera de contar las cosas y de estar dando un mensaje, yo creo que sí.
Para el final, contigo, dejamos las series que son como distópicas o utópicas. Las dos de mis favoritas son Cuentos de una criada, Handmaid's Tale, uh-huh. Wow. Que también está basada en el libro, muy buena. Wow. Con la misma chava de Peggy.
Sí, exactamente. Por supuesto, que ahorita se me fue el nombre de la actriz, pero es la misma actriz y escoge bien sus trabajos, es muy excelente bien. Actriz. Pero sí, esa es una super serie. Yo creo que Game of Thrones logró reproducir el fenómeno de Lost, que fue como esa primer serie que estalló todo, que todo el mundo hablaba de eso. Yo dije, no, esto no va a volver a suceder, y creo que Game of Thrones lo logró.
Sí. Sí,
yo fui fan de Lost, me gustó bastante.
Sí. Fue la primera serie que dio de qué hablar, porque siempre han existido las series, todo el mundo hemos visto series de hace mucho tiempo, pero ese primer fenómeno lo hicieron otra vez.
Okay. Sí. Y la otra recordar, que también quiero recomendar antes de que termine el programa, que ya nos quedan 5 minutitos, es una serie que está en HBO que se llama Years and Years. Es una serie británica que hizo precisamente la BBC junto con HBO. Es una distopía que empieza en el 2019 y abarca hasta el 2035, o sea, es en estos tiempos, y de una familia inglesa, de cómo el desastre o el colapso de la humanidad, a diferencia de Ve para Arriba, o cómo se llamó esa que también fue
Don't Look Up,
que cae un meteorito y acaba con la humanidad, a diferencia de esta, el apocalipsis, digamos, el final de la humanidad es gradual. Es gradual, casi sin que lo notemos. O sea, es como si se fuera deslizando. Y entonces vemos, por ejemplo, una guerra entre Ucrania y Rusia, dentro de la serie, que fue en 2019. Y cómo uno de los personajes es un refugiado ucraniano homosexual que se tiene que ir a vivir a Manchester también, porque en Rusia, en Ucrania, ya no, como Rusia lo invade, ya no se puede ser homosexual porque es ilegal. Uh-huh. Entonces se va a vivir ahí, y toda la familia, hay una guerra también nuclear. Es
sabrosísima.
Pero es una catástrofe tras otra, así como ahorita nosotros, la pandemia, la guerra, ¿no? Que nos acostumbramos, entonces, ya, la pandemia, ya, acostumbrados. Sí. La guerra, ya, acostumbrados, y esperando otra y otra, y entonces va así como en un progresivo, pero acelerado.
Como un efecto dominó, un día a la vez, acabándonos todo, ¿no?
Es muy buena la serie.
¿Se llama, decías?
Years and Years.
Okay.
Porque los chavitos, para lo más a mí lo que más me impresionó de la serie es que los jóvenes, para poder evadirse de esta realidad, se convierten en transhumanos. Okay. Ya no son transgénero ni transexuales, son transhumanos. Entonces empiezan a adaptar computadoras y máquinas a su cuerpo para convertirse no en robot, sino en transhumanos.
Y
poder acceder a la nube. Se van a conectar con la nube y a fusionar con la
como
nube.
¿Como androides o no?
No, es que es transhumano.
Es transhumano, es el concepto.
Sí, es transhumanismo.
Y acuérdense que la realidad siempre supera la ficción, ¿eh? Vamos para allá. Sí. Así que véanla.
Véanla,
es sabrosísima esa serie. La acompaña y otra similar se llama Tales of the Loop. en las plataformas también, revísenla, trata de eso, pero empieza como si fuese de una serie de los 80s con un look como Stranger Things, pero de repente te das cuenta que es muchos años en el futuro y suceden cosas así como las que tú dices, y implicas que cómo aplicas tus habilidades sociales para sobrevivir a robots, a otras dimensiones, a cosas diferentes que pasan, pero look de la serie y toda y parece en el ambiente como si fuese los 80s y cómo convive el futuro con 20, 30 años atrás.
Y clásicas de estas futuristas así distópicas, Black Mirror.
Black Mirror.
¿No? Ese ya, sí, esa, ya es.
Claro, bueno.
Que no tiene nada que ver los capítulos, ¿no?
No.
Cada capítulo es independiente, cuenta una historia, pero es buenísima.
Tale of the Loop es así. Por eso me recordó esta serie que dices, es como una mezcla de que es futurista, pero aquí sí te cuenta una historia que va de principio a fin, ¿no?
A mí me gusta cuando las series hacen eso, como que no tenga que ver un capítulo con el otro, porque sí, al final te cuentan una historia de principio a fin. Hay una que se llama Chicago, que no tiene que ver con distópico, es una serie sobre la ciudad, y ahí actúa la hija de Eugenio Derbez, de hecho, pero es una serie gringa, y lo que van haciendo es hilar historias como Amores Perros, la recomiendo mucho, hay como Amores Perros, pero son como 5 historias diferentes, una de sexualidad alternativa, otra de artistas, otra de drogas, y al final, como todo sucede en la misma escena de Chicago, se va hilando y te cuentan una historia completa. Te cuentan una historia de la ciudad a partir de 5 historias pequeñitas en 3 temporadas. Y vale la pena esa forma de contar las historias, que no siempre sea cronológicamente lógica, ¿no?
Chicos, pues gracias por haberme acompañado el día de hoy.
Gracias.
Se nos hizo cortitita ahora. Gracias, Juan. Gracias,
Muchas
Gloria.
Gracias, Rebeca.
Gracias a Jorge Cuen Controles y a usted por acompañarnos. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.